Está escuchando Ponte Alerta Católico, un podcast de Radio María El Salvador.
Vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado sea tu nombre por siempre. Gracias porque nos tienes acá de nuevo, porque nos tienes con salud, porque nos tienes con vida. Gracias por todas las personas que nos rodean y que nos aman, por aquellas que están con nosotros en el hogar, en el trabajo, por aquellos que están lejos, pero que siguen teniendo ese afecto para todos nosotros. Te damos gracias por tantas bondades que derramas sobre nosotros. Bendito y alabado seas siempre, Señor Jesús, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bien, vamos a hablar un poco de la Amoris Laetitia. La Amoris Laetitia es una encíclica surgida a partir de una reunión de obispos, del sínodo de obispos, en tiempo del Papa Francisco. Pero antes de esto, vamos a hacer una reflexión interesante para decir a qué viene esta cita de una encíclica. Hemos hablado de la ideología de género estos tiempos y hemos dicho, y todos sabemos, que el feminismo es como el canal que va anunciando, que va abriendo brecha, que va impulsando la ideología de género. Entonces, el feminismo se encuentra con un pequeño problema. Piense usted, ¿qué problemas encontrará el feminismo para imponerse, para llegar a todas las personas? Bueno, son varios. Es posible que usted esté pensando en uno o en varios. Pero el que hoy vamos a tratar es uno bien interesante. Resulta que la gente normal, pues se casa, se junta con alguien, se gustan y tienen relaciones sexuales entre hombres y mujeres. Y estas relaciones ojalá sean benditas en el sacramento del matrimonio, ¿verdad? Pero esta unión sexual entre hombres y mujeres, algo querido por Dios, algo dejado por Dios, resulta que a ella les parece impensable. No lo pueden pensar que una mujer pueda tener afecto y por lo tanto comunicación sexual con un hombre. Es decir, hay mujeres que libremente optan por establecer una relación amorosa con un hombre, una relación afectuosa, y encima estas mujeres son felices. Es algo que para ellas es insoportable, que es inconcebible. ¿Cómo puede ser posible que una mujer sea feliz con un hombre? Es un problema que tiene el feminismo, ¿no? Porque no lo pueden arrancar de nuestro instinto, de nuestra afectividad, de nuestro amor, el relacionarnos con una persona del sexo contrario. Entonces, ese dolor y ese sufrimiento que mantienen las feministas por el amor entre hombre y mujer se manifestó desde las primeras activistas del feminismo allá a mediados del siglo XX. Y vamos a citar un par de ellas. Por ejemplo, hay una famosa, la T. Grace Atkinson. Ella dijo alguna vez, no solo dijo, lo sostuvo, ¿no?, que las mujeres deberían rechazar las relaciones sexuales con hombres como una forma de liberación. Interesante eso, ¿no? ¿Cómo es posible de que ese instinto natural por la conservación de la especie, esa forma de comunicarse amor de una forma tan extrema, tan íntima como son las relaciones sexuales, ella diga que deben rechazarse esas por liberación de la mujer? Lo que están haciendo es lo contrario, ¿no? Quitándole a la mujer esa posibilidad de obtener placer, de obtener amor, de tener seguridad, de tener una vivencia afectiva con un hombre. Hay otra, Charlotte Bunch. Ella dijo una vez que toda relación con un varón es opresiva. Entonces, las mamás van a decir, o sea que la relación con mi hijo es opresiva, la relación con mi papá es opresiva, la relación con mi hermano es opresiva, con mi primo, con mis compañeros de trabajo, con mis compañeros de la escuela, toda relación es opresiva. Usted está pensando, no es así, pero ellas definen eso de una forma generalizada. Entonces, vemos que ellas no aceptan las relaciones sexuales entre hombre y mujer, a no ser, y hay 12 mujeres que la validan, Shulamit Firestone y Judith Butler. Ellas van a estar de acuerdo en las relaciones sexuales entre hombre y mujer siempre que sean incestuosas. Sí, eso que usted está pensando. Estas mujeres están de acuerdo que haya relaciones sexuales y se normalicen entre mamá e hijo, o entre papá e hija, ¿no? La última lo dijo en el libro El Género en Disputa en el 1990. Pues bien, estas problemáticas, estas ideas de prohibirle a la mujer que tenga sexo con un hombre, que tenga afectividad con un hombre, que sea feliz con un hombre, ha llegado en dos canales interesantes. Primero, ha llegado a través de las universidades para las personas que de alguna forma sistemática quieren como racionalizar esta idea, la ideología de género y con todas sus ideas a través de estudios universitarios. Y la otra es las redes sociales, que ha llegado hoy y que influye mucho en el pueblo llano, es decir, alguien que no necesariamente tiene que ir a la universidad, y aunque sí, pero llega de una forma suave, constante, perenne, ahí, que lo puede leer todo el mundo y cuestionarse algunas cosas. Ojalá se cuestionaran el mismo feminismo o la misma ideología de género. Entonces vamos a ver estas dos influencias. Primero, en el nivel académico, la universidad, las escuelas, y también en las redes sociales. Y para ello vamos a citar, para lo primero, dos académicas feministas. Una de ellas es Sheila Jeffries. Ella es fue una catedrática de la Universidad de Melbourne, en Australia. Ella niega que pueda existir una relación amorosa, que haya amor entre hombre y mujer. O sea, ella dice, no puede ser, no es posible. Dice una frase, entre todas las que dijo, vienen increíble. Dice, cuando una mujer alcanza el orgasmo con un varón, está colaborando y erotizando su opresión. Entonces, usted, señorita que nos está escuchando, yo sé que ya frunció el ceño, ya se fue para atrás y dijo, ¿cómo es posible? Sí. Si esa es una relación, o es, mejor dicho, es una respuesta automática del cuerpo, una respuesta placentera ante un estímulo sexual que es natural, es decir, Dios nos dejó la capacidad de sentir placer ante una relación sexual, y de hecho tenemos todo un aparato biológico, emocional, fisiológico, para tener una respuesta positiva, agradable, placentera en el acto sexual. Y esta señora dice que si usted tiene orgasmo en una relación sexual con un varón, está colaborando con su opresión. Es posible que usted esté diciendo, esta señora no está muy cuerda, ¿verdad? Entonces, está metiéndose y haciendo sentir a la mujer que tiene relaciones con su pareja en el matrimonio como que si su cuerpo las traicionara. Pues no, su cuerpo no la traiciona, está diseñado para eso. Y por otro lado, esta gente ya no solo trata de criticar la sociedad, la familia, el heteropatriarcado, etcétera, sino que al mismo cuerpo con el que funciona, con el que piensan, con el que comen, con el que viven. Entonces es extraño esa situación de juzgar las respuestas biológicas y emocionales de las personas. Les quieren imponer esa cosa de que prohibido tener placer. Por si les recuerda algo de la Edad Media, pues ellos lo están haciendo ahora también. Luego tenemos otra intelectual, esta vez del mundo hispano, se llama Marina Echavarría Sáenz. En uno de sus aportes decía, aportes entre comillas, las parejas deben dormir en camas separadas porque las camas matrimoniales son un invento heteropatriarcal para favorecer la violación del macho sobre la mujer. Y usted sí está diciendo, ¿y no son para dormir las camas? Pues después de un día de trabajo intenso, que llega la noche, que dan ganas de descansar para reparar y tener fuerzas, para eso son las camas, para dormir, para descansar, para reparar, para tener el sueño reparador. No, dice la señora, esta catedrática universitaria, por cierto, de la Universidad de Valladolid, resulta que las camas matrimoniales, esas más grandes en las que cabemos los dos tranquilamente, son un invento para favorecer la violación del macho sobre la mujer. Entonces, es increíble cómo buscan esta especie de separación física hasta en algo tan básico, una necesidad humana tan básica como dormir, como descansar. No, pero ellas lo ven como una situación catastrófica, un escenario de violación. Y bueno, en las camas, las parejas, es donde nos comunicamos, nos ponemos a hablar, vemos nuestros problemas, cómo te fue hoy, hoy me pasó esto, me pasó aquello, fíjate que los niños hicieron esto y lograron aquello, fíjate que a mí me gustaría tal cosa. Y sí, también tenemos relaciones sexuales con nuestra pareja. pero reducir la cama a una especie de invento para que la mujer sea violada, a mí me parece bastante ridículo, y yo sé que usted está pensando lo mismo, que el hecho del punto este de dormir juntos, que para la mayoría de las personas, yo diría que para todos, ese es un momento de desconexión, de ya no saber nada del trabajo, ni de la escuela, ni de nada. Resulta que lo vieran como escenario de potencial violencia. Y encima, violencia institucionalizada, porque dice que la cama es un invento del heteropatriarcado para favorecer la violación. Yo sé, usted mira la cama y ¿qué vamos a hacer ahora? Entonces las mujeres van a tener que dormir en el sofá o en la hamaca. Es decir, usted está pensando, no, yo sí, a mí me encanta mi camita y mi cobija o mi poncho o lo que sea, mi almohadita, y esas camas cuando ya son viejas, que ya tienen age, que parecen canoas y que tan rico que cabe uno, pues en esa la cama que compartimos también la intimidad. Esa parte que tenemos, que Dios nos dejó en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, en nuestra mente, de poder dar y recibir amor. Pues no, esta gente le quiere controlar a la mujer, oiga bien, controlar a la mujer hasta dónde debe dormir, con tal de no estar con un hombre, porque ellas piensan que es imposible el amor, el compartirse mutuamente entre hombre y mujer. Entonces miran esto como una tecnología patriarcal para la violación de la mujer. Eso lo que hace es borrarlo por completo, el consentimiento de la mujer, es decir, creen que la mujer es incapaz de consentir a una relación amorosa, que es incapaz de dar y recibir amor corporalmente, además de espiritualmente, emocionalmente, como se hace. Creen que la mujer es incapaz de darse, de entregarse su cuerpo como un acto de donación de amor a un hombre. Lo creen imposible. Y por eso abogan por que ni siquiera la mujer duerma en cama con el hombre. Entonces esto despersonaliza al hombre, es decir, hace ver que todos los hombres son violadores. ¿Sí? Su papá, su tío, su hermano, su hijo. Tal vez algún día hablamos de la idea que las feministas tienen sobre los hijos. Entonces creen que todo hombre es un potencial violador. Entonces, que una pareja encuentre en la cama un punto de conexión, de comodidad, tan rico que es dormir abrazados con su pareja, con su señora o con su esposo, en el caso de las mujeres, hasta nos gusta dormir de cucharita, pues que tan bonito, porque nos sentimos unidos a esa mujer, a ese hombre, como pareja nos sentimos unidos. Entonces, para ellos es una idea que no puede ser. A usted le parece absurda, pues a mí también. Es una cuestión ya medio paranoica y medio dañina, ¿no? Entonces, solo pusimos estos dos ejemplos de mujeres que se desempeñan en el ámbito universitario. Dijimos en el que llegan participantes que quieren sistematizar su conocimiento sobre este tema. Pero el segundo canal que habíamos dicho es el de las redes sociales, sí. Esas redes sociales en las que sus hijos, sus hijas, adolescentes, jóvenes y no tan jóvenes, mamás, papás, se pasan el mayor tiempo posible, sobre todo el descanso, ojalá no lo hagan al trabajo, viendo redes sociales. Usted sabe cuáles son los videos chiquitos, los textos, las imágenes, las fotos y eso. Allí es un hervidero también de ideas que intentan afirmar esta situación de que es imposible que hombres y mujeres tengan amor de tipo sexual. Y vamos a señalar unos cuantos tweets, unas cuantas publicaciones en una red social en la que estas llegan al gran público o llegan a gente que no ha pasado por la universidad, hay gente que no ha llegado al bachillerato, y muchas veces, para gente que no es capaz de tener un sentido crítico y decir, hey, de veras es cierto. Porque usted no me dejará mentir, la gente se cree lo que sale en internet. Cualquier tontería que sale en internet, la gente se lo cree. Entonces, han aprovechado las redes sociales para decir cosas como la que sigue. Dice, yo como mujer no puedo alegrarme cuando se comprometen, se casan, se juntan con un hombre.
No puedo, sabiendo que unen su vida y sepultan su energía con un potencial feminicida, uno que, de una o mil formas, minará sus vidas. No puedo. Sí, son palabras de la señora, de la muchacha que dice, no puedo comprender cómo una mujer se compromete, se casa, se junta con un hombre. O sea, en su mente no cabe. Pero usted dirá, no sé lo que es lo que ha pasado todos estos miles de años desde que la especie humana está en la Tierra. Y gracias a que se juntan, se comprometen, se casan, es que estamos hoy todavía. Es decir, eso es lo que ha funcionado durante miles de hombres. Acordémonos aquello de crezcan y multiplíquense. Creced y multiplicaos, dice otra traducción. Entonces, aquí detrás de esto hay algo de dolor, algo de envidia, algo de rabia y algo de desesperanza. Porque debemos suponer que la persona que puso esto, pues no tiene un hombre como pareja. Debe tener un gato o un perro y sentirse sola. Y alguna vez decirle que al perro que es su hijo o al gato que es su hijo. Entonces esto genera una especie de desconfianza así absoluta en el hombre y de absoluta y generalizada. Como repito, ellas miran en todo hombre, en su papá, su hijo, su hermano, su tío, compañero de trabajo, compañero de escuela, etcétera, a un no solo un violador, como decía el anterior, sino que a un asesino, porque dice a un potencial feminicida. Es decir, no solo rechaza las relaciones entre hombre y mujer, sino que la mira como una cuestión de riesgo, como una cuestión de opresión, en lugar de ser la celebración de una alianza, de juntarnos, de compartir, de tener objetivos juntos, de tener tareas juntos, de tener sueños juntos. Entonces, usted, señora o señorita que me está escuchando, está diciendo ahí, esta señora está diciendo cosas que hace sentir un poco incómoda, que lo primero que va a decir usted, no, esto no es así. Incluso hay quien puede enojarse porque alguien pueda pensar este tipo de cosas. Pues le digo, este tipo de ideas están llegando, estas ideas están llegando a sus hijas, a sus sobrinas, a sus hermanas. Y depende de usted el que le diga, hey, seamos críticas y pongamos el ejemplo de los miles de generaciones, la abuelita, la bisabuelita, usted misma como mamá, que ha llegado a formar un hogar felizmente con un hombre y tener a las personas que ahora pueden estar todo el día metidos ahí en las redes sociales, ¿no? Es increíble cómo pueden creer este tipo de cosas. Vamos a hacer otra cita, siempre de una red social, y dice así, cuando voluntariamente deciden unirse con un violador, y dice, todos lo son, sin excepción, me ha partido muchas veces el corazón ver a grandes mujeres atrapadas en la heteroobligación y cediendo a la violación institucionalizada, el matrimonio. Esa frase de me ha partido muchas veces el corazón, me imagino que alguna vez ha ido a una boda, pues ahí en lugar de alegrarse con su amiga, con la novia, ella sufre profundamente, le parte el corazón, esas son las palabras que usa. Pues este sufrimiento es una especie de, no solo una reacción a una herida, sino que el resultado de algo que ella no puede soportar, que una mujer sea feliz al lado de un hombre.
Sí, y definitivamente pasa la situación de que hemos degenerado lo que son, no solo los conceptos, sino también toda forma de referirse al otro sexo, a la otra persona, en vez de ver esa riqueza de la diferencia, la diversidad que Dios nos ha dado, la verdadera diversidad
sí.
Entre hombre y mujer, es decir, el hombre entiende las cosas diferente a la mujer, uh-huh, y tiene otras capacidades diferentes. Entonces pareciera que eso es como algo malo.
Así
y en el
es.
Fondo quisieran uniformizarnos a todos, a que todos dejemos de tener ese sexo que Dios nos ha dado y decir, bueno, todos somos homosexuales.
Así es.
Y creer que entonces la mayoría de personas y la mayoría de gente es cuando, por ejemplo, a nivel estadístico, Argentina, que tanto ha promovido, por ejemplo, no llegó ni al 1% de la población, las personas que se autopercibían travestis o
de la diversidad.
De la diversidad. Entonces realmente es una situación en la que los mismos conceptos, y por eso precisamente hemos creado este programa Alerta Católico, para que veamos diferentes puntos de vista, porque nos quieren convencer o nos quieren hacer ver. Por ejemplo, hoy leía en Lo País, es un periódico de España, que decía un reportaje de una muchacha que se había quedado sin hogar porque se había peleado con su madre y su padre no la quería tener. Pero el énfasis de esta muchacha que se había quedado sin hogar, ya de veintitantos años, treinta años, no era de 10 años, de 12, sino ya tenía la capacidad de poder trabajar, no es que se hubiera quedado desamparada, porque ya tiene la
responsable
de sí misma. Pero el énfasis que daba el periódico era sobre que era lesbiana. Eso no tiene mayor problema cuando la persona se pelea con sus padres. ¿Sí? Puede ser de cualquier tipo de persona, de cualquier género, de cualquier color. Eso se da en diferentes culturas y de diferentes maneras. Entonces, ¿cuál era el énfasis de hacer ver que entonces hay una cantidad de personas homosexuales que ya no tienen hogar? Pero decían después otros, pero hay 30,000 personas que viven sin hogar y que son heterosexuales también.
Claro, y entonces, de esas nadie dice nada.
Nadie dice nada, entonces los homeless que le llaman, sí, ¿no? Entonces también habría que analizar, y por eso les pedimos, amigos de Radio María, hermanos, como quieran, pero vean diferentes fuentes, no se queden solo con una fuente, porque el problema es que si oímos a una persona, ya sea en una red social o un Twitter o lo que sea, y solo vemos ese pedacito, el problema está que nos creamos una idea errónea cuando debemos de analizar las diferentes puntos de vista.
Así es, no quedarnos con esa publicación de ese
exacto
día.
Y peor en estas selvas de pensamiento, porque realmente no son lugares de debate, son selvas donde unos se tiran a los otros, pero a matar.
Y la ley del más fuerte, por sí, cierto, el que tiene más likes fuerte, o más seguidores es el que manda
es
más.
Es el que en principio manda más. Y entonces, precisamente por eso es que hemos hecho este programa de Ponte Alerta Católico, para poder comprender que sí hay problemas. O sea, no es que queremos cerrar los ojos
de ninguna manera
ante las situaciones. Y la misma iglesia, vimos en el Catecismo Católico, que pide ese amor, esa comprensión, esa caridad hacia las personas homosexuales y sobre otros temas, sobre otro montón de situaciones que se dan, pero que muchas veces no nos dejan pensar, porque nos ponen tantas cosas y nos llenan, que después nos hacen parecer que nosotros somos los malos de la película.
Así es.
¿Verdad?
A lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. Eso se sigue dando, ¿eh?
Y dicen cosas como, la iglesia católica tiene la culpa que esa persona se sienta mal. La iglesia ni se ha metido con ellos. Es más, los acoge en su amor de madre. Pero también viene usted con actitud de dejarse guiar, o viene con la actitud de querer imponer un mal llamado, por ejemplo, matrimonio igualitario.
Exacto. ¿No?
Entonces también es eso. Sabemos que hay situaciones también donde hay violencia intrafamiliar, donde hay violencia que se ejerce sobre mujeres, es cierto. No lo estamos negando.
Así es.
Lo único que estamos viendo es que hay grupos que se han aprovechado de esas situaciones y de esos números y de ese problema de las personas para hacerse ganar dinero y votos.
Ah, sí.
Porque hacen una ONG para ayudar y no ayudan. Simplemente se llenan los bolsillos, se llenan de cosas.
Se ayudan a sí mismas.
Exactamente. Y las pobres, las mujeres que de verdad están pasando por situaciones difíciles, ni siquiera las voltean a ver.
Ajá.
¿Verdad? Entonces ahí es donde viene la cuestión de pensar realmente en ese sentido de amor, de caridad, de búsqueda de paz, de comprensión. Y cuando ya no se puede en un hogar, también tener la capacidad de decir, bueno, realmente yo he dado lo mejor, es mejor dejarlo aquí, porque puede haber una situación más adelante, más extrema, más
sí,
de violencia.
Comprometedora.
Más comprometedora. Entonces, decirlo, pero no dejarse guiar por estos grupos que lo que único que quieren es aprovecharse de su situación, de su malestar, de su problema, y volverlo, necesitan ellas más estadísticas, necesitan ellas más esto para seguir con sus negocios que le siguen llenando las bolsas,
¿verdad? El día que deje de haber una mujer golpeada, estos grupos se terminan.
Exacto.
Entonces es la violencia, entre comillas, es como el combustible para que ese trencito en el que se han subido siga funcionando. Entonces, por lo tanto, la necesita.
Entonces, por eso es que hay en algunos países de que se pintan las bancas de rosado, de morado, pero no ven si hay un problema de drogas, un problema de violencia real contra mujeres y que realmente están matando mujeres. O sea, esa es la cuestión. Cuando no nos ponemos a ver las verdaderas causas, sino apelamos a causas diferentes que no nos van a llevar a nada.
Así es, Julio.
Y eso creo que es lo que hemos intentado en el programa. Por eso, ponte alerta, católico. Y ponemos nuestra vida, nuestro programa, todo lo que somos en las manos de nuestra Madre, la Virgen María. Y por eso le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Oh María sin pecado concebida,
ruega por nosotros que recurrimos a vos.
Enciende tu corazón con Radio María Podcast. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje de la Virgen María en el www.radiomaria.org.sv y en nuestra aplicación RM Play. Radio María, El Salvador.